Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Empezamos semana. Estamos empezando semana. Probablemente aprender un idioma no es lo que más nos cueste aprender. Ni aprender a nadar cuando ya somos mayores, ni aprender a tocar un instrumento. Probablemente lo que más nos cueste aprender es que la marca de seda dental que usamos no nos conviene. Que realmente no merece la pena viajar como un turista o quedar con algunos conocidos porque nos aburrimos con ellos. Lo que más nos cuesta es aprender no lo que está en los libros, sino lo que está en la vida. Los británicos, por ejemplo, tienen los supermercados desabastecidos, no encuentran camioneros ni trabajadores de otras profesiones, pero 9 de cada 10 votarían lo mismo que votaron en el referéndum del Brexit. Sarna con gusto no pica. Se resisten a aprender los británicos de la vida, de la experiencia, por amor propio, por orgullo, por pereza. En realidad todos somos muy británicos en nuestra resistencia a aprender, ya digo, del desagrado que nos provoca cierta marca de seda mental, el gusto de cierta compañía. En realidad, nuestra resistencia, nuestra gran resistencia, es a aprender de la experiencia. Esto es el sonido de lo que se dicen los miembros del gobierno a estas horas. Mal momento para el tiroteo entre los socios del gobierno después de lo que ha dicho hoy el gobernador del Banco de España.
Los desarrollos que he descrito permiten anticipar una revisión significativa a la baja del crecimiento del año corriente.
Tiroteo entre los socios de gobierno cuando el gobernador del Banco de España dice que va a revisar a la baja el crecimiento económico, la estimación de crecimiento económico. Yolanda Díaz, la ministrísima de Trabajo, la vicepresidenta morada, que parecía muy formalita y muy tímida, se ha revelado como la más dura a este lado del Mississippi. Después de que Sánchez apoyara expresamente a Nadia Calviño y que Nadia Calviño interviniera en la reforma laboral, en la contrarreforma laboral, hoy Yolanda Díaz ha vuelto a defender que hay que hacer esa contrarreforma laboral y cargarse la legislación que puso en marcha el Partido Popular.
No solamente es que estemos hablando de un acuerdo de gobierno, sino que el modelo laboral del Partido Popular no sirve.
No se echa para atrás Yolanda Díaz y Calviño, la vicepresidenta económica, se mantiene en sus 13 y ha asegurado en un foro esta mañana que hay que europizar el mercado laboral. Que eso quiere decir que no hay que cambiar las cosas que en su momento aprobó el Partido Popular. Toda esta crisis la ha provocado la propia Yolanda Díaz. Las encuestas dicen que está haciendo subir a Podemos. Yolanda Díaz, por su cuenta y riesgo, sin hablar con Nadia Calviño ni con nadie más del gobierno, envió un borrador a los agentes sociales de la contrarreforma laboral que quiere hacer. Ese borrador acababa con dos cosas que flexibilizan un poco el mercado laboral español y hacen un poco más fáciles a las empresas el poder crear riqueza. Son regulaciones fundamentalmente referidas a los convenios colectivos. Cuando vio Calviño de qué iba la cosa, mandó parar a Yolanda Díaz. Calviño mandó parar por el fuero y por el huevo. Por el fuero porque quería dejar claro a Yolanda Díaz que Yolanda Díaz todavía no era la presidenta del gobierno, y por el huevo porque esa contrarreforma laboral hace las cosas más difíciles a los empresarios y mete rigidez en el mercado laboral español en un momento en el que la recuperación no está consolidada. Calviño mandó parar porque Bruselas, Gentiloni, el comisario europeo, lo ha dicho claro. Hay fondos a cambio de reformas, no contrarreformas. Y Yolanda Díaz no ha aceptado que Calviño le mandase parar.
Lo que usted ha hecho es una barbaridad. El señor Marchena se ha reído de usted. Ella es perfectamente consciente de la gravedad de lo que ha hecho y yo creo que por dignidad debería dimitir.
Pero para meter más lío en este salón, en este tiroteo, ha aparecido el jubilado Iglesias pidiendo la dimisión de Batet, pidiendo la dimisión de la presidenta socialista del Congreso de los Diputados, simplemente porque Batet por fin ha cumplido con lo que mandó el Supremo, cumplir con la condena y retirarle el acta a Alberto Rodríguez. Mal momento con el Banco de España advirtiendo de una revisión a la baja de la economía para esta ensalada de tiros. Sánchez no puede ser socialdemócrata con estos socios. Es lo primero que tenía que contar, Pilar Cisneros. Buenas tardes, vamos a contar más cosas, ¿no?
Más cosas, sí. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues que casi el 30% de los jóvenes catalanes de entre 20 y 34 años no se ha puesto ninguna dosis de la vacuna anticovid, por lo que es el colectivo menos inmunizado y con más riesgo de contraer la enfermedad y transmitir el virus. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Ahora mismo el 74% de los catalanes ya tiene la pauta completa de vacunación y el 75% se ha puesto por lo menos una dosis. Del colectivo de jóvenes, los que tienen entre 16 y 19 años son los más vacunados. Se han puesto las dos dosis casi un 79% en esta franja de edad. En cambio, los que tienen entre 20 y 34 años se quedan unos 10 puntos por debajo. No llega al 68% los que se han puesto las dos dosis. El Departamento de Salud ha puesto en marcha diversas campañas para incentivar la vacunación entre el colectivo de personas jóvenes, aunque no se ha conseguido el éxito esperado. Los mayores de 70 años son los que tienen un porcentaje de vacunación más alto, por encima del 93%.
Y detenido en Alicante, el joven que agredió a un policía en un autobús de Zaragoza cuando le recriminó que no llevase puesta la mascarilla. Y también a prisión el último detenido por yihadismo el pasado viernes en Málaga. Se trata de un vecino de Melilla extremadamente radicalizado y que, según fuentes de la investigación consultadas por COPE, estaba a punto de adquirir un arma de fuego. Juan Baño.
De unos 21 años, de origen marroquí, residente en Melilla, aunque se había desplazado a Málaga. Coincidiendo con ese desplazamiento, había jurado lealtad al líder del grupo terrorista Daesh. Sus manifestaciones en redes sociales han aumentado en radicalidad, con un estado de ánimo, dicen nuestras fuentes antiterroristas, próximo a dar el paso de cometer alguna acción. Eso en medio de una enorme cantidad de vídeos invocando a la guerra y a la violencia, algunos protagonizados por él mismo. Los investigadores detectaron una gestión altamente preocupante. Había iniciado el proceso para hacerse con un arma de fuego en el ámbito de la delincuencia común, donde se movía. La persona que se la iba a facilitar ya la tenía en su poder. Así las cosas, se le detuvo el viernes en Málaga junto a un buen amigo con el que convivía, aunque a este último no se le han apreciado conexiones terroristas y ha quedado en libertad.
Y a pesar de los altos precios de la luz, no solo en España, sino en otros lugares de Europa, 10 países de la Unión Europea, liderados por Alemania, se oponen a cualquier tipo de reforma del mercado de la electricidad para reducir los precios de la energía. Corresponsal José Luis Concejero.
España ha conseguido desde hace semanas introducir en Europa el debate sobre el alto precio de la luz, pero solo eso, un debate sin medidas concretas que puedan ayudar a reducir el recibo histórico en estos momentos. Acabamos de conocer que 10 países, liderados por Alemania, se oponen a una reforma del mercado energético, una de las peticiones de nuestro país. Aseguran que a corto plazo las ayudas a los más vulnerables y la bajada de impuestos es la mejor solución, porque está previsto que el precio baje durante la primavera del año que viene. Así que por el momento no habrá más ambición que las medidas puestas en marcha. Mañana se vuelven a reunir de forma extraordinaria los ministros de Energía para analizar la situación. No está previsto que la vicepresidenta Rivera acuda a este encuentro.
Y se sigue hablando del clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, Santi Duque.
Se habla todavía, Pilar, de lo que pasó en el césped. Se habla también de lo que ocurrió con aficionados del Barça increpando a Koeman y golpeando su coche a la salida. Y estamos también muy pendientes del estado físico de varios jugadores del Real Madrid y del Barcelona que salieron tocados del Camp Nou. Empezamos por el Real Madrid. ¿Se sabe qué es lo que tienen Fede Valverde y Thibaut Courtois, Melchor Ruiz?
Sí, ambos han pasado pruebas esa mañana con el conjunto blanco. El uruguayo ha sido el peor parado. Tiene un esguince, eso sí, pequeño en su rodilla izquierda y una contusión torácica que le va a tener entre una semana y 10 días de baja. Lo de Courtois se ha quedado solo en un susto. El belga no tiene lesión en su rodilla derecha y se espera que mañana reanude ya los entrenamientos.
Gracias, Melchor. Y en el Barcelona también salieron con problemas Ansu Fati y De Jong. El holandés tiene una elongación en el bíceps femoral y todo apunta a que se perderán los dos próximos partidos. Menos grave es el caso de Ansu Fati, que solo tiene un golpe en la rodilla y estará en Vallecas. Además, informa Elena Condis de que Dembélé se entrena ya con el grupo y su fecha prevista de regreso sería el partido de Champions ante el Dinamo el próximo 2 de noviembre. Recuerden que hoy finaliza esta décima jornada de Liga. Getafe Celta a partir de las 9 de la noche, lo podrán seguir en cope.es y en la aplicación móvil en tiempo de juego, y que mañana arranca el undécimo capítulo. Hay jornada intersemanal.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, 17 grados en el centro de Madrid, mañana temperaturas muy parecidas a las de hoy. En cuanto al tráfico, se registran varios accidentes a esta hora, dos en la A2, uno de entrada en San Fernando de Henares y otro en esa misma vía de salida en Torrejón de Ardoz. Otros dos alcances en la M40, uno a su paso por Carabanchel que provoca retenciones en ambos sentidos y el otro en Mercamadrid hacia la A4, retenciones de salida también en la A3 Rivas y A5 Móstoles y de entrada en la A4 en Butar, que también en la A42 en Parla. La delegación de El Gobierno está preparando en coordinación con el Ayuntamiento de Madrid un dispositivo especial de seguridad de cara a las convocatorias de macrobotellones detectadas en las redes sociales para el próximo puente del 1 de noviembre. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué pasaría si de un día para otro ocurre esto?
Miles de personas están atrapadas en vagones de metro y ascensores y el gobierno aconseja a los ciudadanos que esperen a los servicios de emergencias.
No pisen ningún charco ni nada metálico. No queremos que nadie se electrocute si vuelve la luz.
Se están llevando a cabo las evacuaciones de emergencia. Los viajeros evacuados del metro y de los trenes están buscando ahora un medio de transporte alternativo. Ciudadanos de todo el país están teniendo problemas con los atascos en las carreteras y los cortes en el transporte público.
Lo que acabas de escuchar forma parte de un documental. Quiero decir que es ficción, pero perfectamente se podría convertir en realidad o no. Los austriacos creen que sí. Allí en Austria, ante la crisis energética que estamos sufriendo a nivel global, pues se lo han tomado muy en serio y han empezado a alertar a su población sobre la posibilidad de un gran apagón este invierno. ¿Tú te has parado a pensar lo que significaría un apagón de varios días? Significaría perder cosas que hacemos habitualmente, que tenemos a nuestro alcance, que forman parte de nuestra vida, como pues los teléfonos móviles, que habrá un momento en que dejarán de poder cargarse, ¿no? Internet, los cajeros automáticos, los semáforos, los túneles, los ascensores, en fin, de todo. Porque, claro, estarás de acuerdo conmigo que cada vez más dependemos de la energía eléctrica. Bueno, como te digo, ante este posible escenario, que ya se contempla en Austria, las medidas que ha recomendado el gobierno a la población son, entre otras, disponer de una radio con pilas, linternas, velas, agua, 2 litros por persona y día, conservas de comida, botiquín de primeros auxilios, cocina de gas, efectivo de billetes, es decir, dinero en efectivo y monedas pequeñas, a ser posible también sacos de dormir, mantas, ropa de abrigo y el coche con al menos medio depósito lleno. Se habla incluso de que se llegue a consensos entre grupos de vecinos, conocidos, para tener una especie de interconexión ante la posibilidad de que se necesite pedir ayuda. ¿Exageración o previsión? ¿De verdad este escenario de un corte de energía, de gas, de electricidad es posible y podría ocurrir este mismo invierno? Bueno, esto es lo que vamos a intentar analizar en los próximos minutos. Lo primero es pedirle esa mirada, como cada lunes también, a nuestro colaborador, escritor y columnista Daniel Gascón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que a nosotros nos parece esto como de película de desastres de ciencia ficción. ¿Porque tú te has imaginado alguna vez encontrarte en una situación semejante?
Pues fíjate, estaba pensando en cuando éramos niños, en el colegio cuando se estudiaba la electricidad, muchas veces empezaba hablando con un apagón, ¿no? Y entonces era como para imaginarte el mundo sin electricidad, ¿no? Y además, lo que pasa es que en esa época pues se centraba mucho, te lo contaban todas las cosas de tu vida cotidiana para las que necesitabas la electricidad, ¿no? Pero en este caso dices, todo lo que necesita, digamos, ya no solo tú en tu casa, sino el mundo, ¿no? Y claro, cuando lo estabas así describiendo, dices que es un escenario bastante de pesadilla, ¿no? Y la sensación de caos que se puede generar, ¿no? Y como dices, que piensas inmediatamente en las películas de catástrofes, ¿no? También esas cosas que decíamos, esto que no, lo impensable, y a veces sucede, ¿no? Un poco pues como sucedió con la pandemia, ¿no? ¿Cómo íbamos a pensar que íbamos a estar meses encerrados en casa, ¿no? O unas semanas, pues, es como, esto sería un poco lo mismo. Supongo que además habría unos problemas, qué es lo que puede pasar en Austria, ¿no? De cómo te preparas contra eso, acabas desabasteciendo, ¿no? Por la todo el mundo tiene que tener el agua, todo el mundo tiene que tener todo eso. Entonces, bueno, pero creo que sí que es, bueno, que hemos visto que las estas cosas que pensamos que no van a suceder a veces ocurren y seguramente está bien ser precavido, ¿no?
Claro, con el tema de la pandemia yo creo que se nos ha cambiado un poco el chip en este sentido. Ahora creemos que ya cualquier cosa es posible. O sea, yo no sé si os pasa, ¿no? Después de la pandemia, en este sentido, sí que decimos, bueno, pues a lo mejor pasa, ¿no? Bueno, vamos a analizar si puede pasar o no. Ahora lo comprobamos. De todas formas, es verdad que de momento nosotros desde aquí yo creo que vemos todo esto y leemos la noticia con cierta incredulidad, pero claro, la gente allí lo está viviendo de otra manera. Mira, vamos a escuchar a Priscila Díaz, es española, lleva 13 años viviendo en Viena. Esta noticia, como es lógico, pues le preocupa. Buenas tardes, Priscila.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, el gobierno y los medios de comunicación son los que están transmitiendo este mensaje, ¿no?
Sí, efectivamente, el gobierno y diferentes medios de comunicación están avisando de este posible apagón que parece ser que cada vez es más cerca. De hecho, hace unos días que un tranvía dejó de funcionar por falta de electricidad.
Bueno, podría ser un primer amago de lo que puede ocurrir o no tiene nada que ver. Pero bueno, ¿cómo se ha tomado todo esto la gente?
La gente tiene miedo, la gente está un poco asustada porque están viendo que esto es en serio, que no es cualquier información, que realmente parece ser que esto está cada vez más cerca. De hecho, algunos países como Canadá ya han sufrido un apagón, así que no es una cosa de imposible, es una cosa que desgraciadamente parece ser que está muy cerca.
Oye, y tú en tu caso, ¿no, Priscila? ¿Tienes miedo, no? ¿Cómo te lo tomas?
Bueno, miedo no, pero sí tengo respeto. Lo que me da más respeto, más que la comida, más que estar sin internet, es el pasar frío. El hecho de que la electricidad no funcione y no pueda poner la calefacción, porque va con electricidad, la mía, vamos. Y el hecho de pasar frío en casa, eso es lo que a mí más me asusta de alguna manera, ¿no? También pienso que, bueno, que si hay un apagón no será más de un mes. Yo no creo que sea un apagón que madre mía, que dure 6 meses, por ejemplo. Entonces, en sí, miedo no tengo, pero sí tengo respeto.
Bueno, esperemos que no dure un mes, desde luego, porque yo solo de pensar que pudiera durar, por ejemplo, 3 días, me parece ya algo verdaderamente insuperable. Oye, Priscila, ¿cómo te estás preparando tú personalmente? ¿Te estás haciendo eco de estos consejos? ¿Has hecho, por ejemplo, acopio de comida?
Bueno, intento tener algunas latas en casa, por si acaso. Velas también tengo, pero también porque me gusta de vez en cuando encender alguna. Y bueno, no tengo así ni cocina de gas, ni radio con pilas. Eso sí, lo que hemos dicho, con 2 amigas hemos elegido el sitio para quedar. O sea, nuestro punto de encuentro en caso de que esto suceda, y es en las escaleras de una iglesia muy conocida de aquí, Viena.
Bueno, pues muchas gracias, Priscila. Priscila Díaz, esta española que lleva 13 años viviendo en Viena, está, bueno, pues un poco, no miedo, dice, pero cierto respeto a todo lo que se está hablando y a todos los consejos que están ofreciendo desde el gobierno, sí que tiene. Bueno, en fin, hablaba Daniel de, dice, espero que no dure un mes, ¿no? Bueno, es que un mes, imagínate lo que tendría que ser eso, ¿no? O sea, acaba el caos total, ¿no?
Claro, sí, yo estaba pensando, por ver el lado positivo, ¿recordáis ese apagón histórico de Nueva York? Que luego nacieron un montón de niños que se atribuyeron a esto, ¿no? Entonces, quizá, además como hace mucho frío, pues es una de las, puede ser una consecuencia positiva y además arreglaría un poco los problemas demográficos que tanto preocupan en Europa, ¿no?
Bueno, pero sí es verdad que estamos en una crisis energética, sí es verdad que, bueno, se está disparando los precios, pues fíjate, del gas, de la energía eléctrica, que luego hay factores geopolíticos, bueno, muy complejos ahí y que las cosas, yo creo que, bueno, pues requieren quizá una mirada de preocupación, no sé si a tal extremo, ¿no?, como se lo están tomando en Austria. Ignacio Martínez, catedrático de electrónica de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado de saludarte.
Igualmente. ¿Son muy exagerados los austriacos?
Hombre, bueno, no sé. Quiero decir, como habéis dicho vosotros, llevamos 2 años gloriosos, ¿no? Porque después de la pandemia, Filomena, el volcán, bueno, ya no, solo falta que venga la visita de los extraterrestres. Pero vamos, fuera de esto y de las bromas, a mí, sinceramente, yo es que no di crédito cuando leo la noticia. Porque, para empezar, me llama la atención que ocurra esa noticia, se genere en un país como Austria, pero que no se extienda. Es decir, que en Alemania no se haya propagado, ni en la República Checa, ni en Francia, ni en ningún otro sitio. Entonces, bueno, no dejo de quedarme asombrado, vamos. Y respecto a lo que dices tú, que si esto es posible, yo realmente no lo veo posible. Es que yo creo que en la circunstancia en la que estamos en este momento, no es un problema, o sea, la crisis energética no es una crisis por escasez de suministro, sino todo lo contrario, porque hay una demanda descomunal. O sea, que no es que de repente el gas se haya acabado, no, todo lo contrario, es que no dan abasto a suministrar gas, que no es lo mismo.
Bueno, Ignacio, pero precisamente el que haya una demanda descomunal no puede llevar a una falta de suministro, es decir, que no se pueda cubrir esa demanda y que en algunos casos a lo mejor, pues en este caso estamos hablando de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, pues no haya suficiente gas o alguien lo pague más caro. O llegue a un precio que, bueno, se lo lleven otros países y a lo mejor no llega hasta aquí. No lo sé, Ignacio.
Es que, a ver, el mercado eléctrico, al menos el mercado eléctrico europeo y hasta donde yo conozco prácticamente el de todos los países del mundo, funciona de la misma manera, que es con el sistema marginalista de fijación de precios. Entonces, lo más que podría ocurrir es que, como tú dices, que no nos suministren gas. Bueno, pero es que uno mira la composición de nuestro mix, en nuestro caso particular, en España, uh-huh. Uno mira la composición de nuestro mix energético y es que el gas representa, en el caso peor, el 25% de ese mix de electricidad. Es decir, que en el caso de catástrofe, que no llegue ni un metro cúbico de gas, el resto de las tecnologías de las que disponemos proporcionarían el 75% de la electricidad, digamos, de un valor medio de la electricidad. Pero habitualmente el gas no representa nunca más allá del 10 o del 12% de lo que necesitamos. Quiero decir, tenemos energía nuclear, tenemos energía eólica, tenemos energía solar, tenemos energía hidráulica. Es decir, tenemos mucho, un mix afortunadamente muy diversificado como para que eso pueda llegar a ocurrir, sinceramente.
En el caso de Austria, efectivamente, las noticias que están saliendo y por los que se está alertando a la población de la posibilidad de que esto suceda, ¿no? Bueno, pues es por ese gran apagón, ¿no? Si vamos a diferenciar lo que es el gas y vamos a diferenciar lo que es la energía eléctrica. Supongamos que hay una carestía de gas, es decir, supongamos que efectivamente no llega suficiente gas, nos afectaría, me imagino, si hubiera restricciones, por ejemplo, pues hay muchas calefacciones a gas, hay muchas cocinas que todavía funcionan con gas, pero tendríamos, digamos, sí, la alternativa eléctrica, ¿no? Es decir, claro, afectaría en este sentido, ¿vale? Lo que es impensable, en tu opinión, es que se produzca el apagón, es decir, el apagón energético a nivel total y sobre todo de electricidad, porque tendríamos al menos el 75% de otras energías, en el caso de España, que podrían suplir incluso esa parte que sí tiramos del gas. Esta es la cuestión, ¿no?
Claro, es que, vamos a ver, quiero decir que yo, como afortunadamente no me tengo que ganar la vida pronosticando, pues yo no voy a pronosticar, pero quiero decir, si yo me pongo a analizar fríamente lo que acabo de decir, ¿cuál es nuestro mix energético? ¿Qué porcentaje de ese mix representa el gas regularmente? Porque ahora estamos llevamos un par de semanas anómalas, en las que el gas está suministrando el 30%. El 30%, no el 100%, el 30%. Y esto es anómalo, porque lo habitual es que no pase del 10 o del 12%. Claro, y esto está ocurriendo porque también estamos teniendo un clima últimamente anómalo, en el sentido de que no sopla viento y los molinos, que son el 25% de nuestro mix, pues no están dando vueltas. Bueno, pero incluso en estas circunstancias, las centrales nucleares, que yo sepa, siguen funcionando, los pantanos, que yo sepa, que también han salido muchas noticias al respecto, siguen funcionando. Llegado el caso, podríamos tirar del carbón, que todavía tenemos algo de carbón en el mix. Tenemos un sol radiante y en el mix tenemos cerca de un 15% de energía fotovoltaica. Quiero decir, es que ¿puede ocurrir que haya que pagar alguna calefacción? Bueno, pues a lo mejor sí, pero vamos, de ahí al apagón, que nos quedemos a oscuras como si estuviéramos en la época de las antorchas, yo sinceramente no lo veo, vamos, no lo veo por ningún lado, pero no lo veo aquí, tampoco lo veo en Austria, ¿eh? Porque yo estaba mirando un poco la composición del mix energético austriaco y ellos tienen un 70 y tantos% de renovable y un 20 y poco, más o menos como nosotros, de gas y cantidades mínimas de carbón. O sea, que es que tampoco creo que a ellos les vaya a pasar eso, sinceramente.
Pues nos tranquilizas mucho, ¿eh? te lo digo en serio, porque no cabe duda que es una noticia que tú la lees así y dices, oye, pues estamos hablando de Austria, ¿eh? Estamos hablando de un país desarrollado, de la Unión Europea, con un nivel de vida alto. Entendemos que energéticamente, bueno, con los problemas que estamos teniendo todos en esta época, por los motivos, como bien dices, pues de esa demanda gigantesca que se ha montado después de la pandemia y que, bueno, pues no se da abasto, por la subida de precios y, bueno, por cuestiones geoestratégicas también a lo mejor más complejas. Pero si lo dicen ellos, dicen, pues oye, algo de razón habrá, ¿no? Algún fondo tendrá que tener esto. Y entonces ya uno viene y se preocupa. Así que
Sí, claro. Sí, lo entiendo, claro, pero ya te digo que es que a mí lo primero que me llama la atención de la noticia es, después de la noticia, es que esa noticia no se haya propagado, porque con los tiempos en los que vivimos, en que en las redes sociales cualquier asunto se expande como un virus, nunca mejor dicho, pues me llama la atención que en los vecinos alemanes no estén nada preocupados, por ejemplo.
Bueno, pues cuando se preocupe Alemania, entonces sí, nos preocuparemos.
Ahí sí.
O sea, si tiembla un poquito Alemania, los demás nos echaremos a temblar ya, pero de verdad y en serio.
Efectivamente.
Ignacio Martil, catedrático de electrónica en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid. Como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Ya respiramos más tranquilos, Daniel. ¿A que sí?
Sí. Ya parece, bueno, que era un poco exagerado, ¿no? Que estaba pensando en eso de lo de las barbas del vecino, ¿no? Que se decía siempre, ¿no? Cuando
las barbas del vecino veas, ¿cómo era? Mojar. Por las tuyas a remojar. Pelar.
Las tuyas a remojar. Luego,
por las tuyas a remojar.
Sí, y ayer leía un artículo en el Confidencial, que era una entrevista de Ángel Villariño a un experto en comercio internacional, Alejandro Molins. Y entonces él hablaba un poco de los problemas de energía y también de la cadena logística, ¿no? Como, pues, claro, que era una situación, digamos, que tiene un poco que ver, ¿no? Con ese aumento y también sin llegar, digamos, a estas ideas de terror, pero sí decir, bueno, pues que en Navidad igual los precios han subido, ¿no? Es lo que
desde luego todos los analistas apuntan a ello. Bueno, es que los cuellos de botella que hay ahora mismo en la mayor parte de los puertos importantes del mundo, desde luego no auguran nada bueno. Yo, por si acaso, de todas formas, como tampoco nos cuesta nada tener unas velas que antes siempre teníamos en casa, unas pilas que antes siempre teníamos en casa, y oye, una despensa un poco mejor provista, unas mantas, porque mira, tenemos la suerte que en España, hombre, puede venir 3 o 4 filomenas, nunca se sabe, pero se pasa frío. Pero vamos, que no es como vivir en Noruega, pues digo yo que a las malas tiraremos y a ver qué pasa. Daniel, muchas gracias.
Muchas gracias.
Pero ahora lo que hacemos es pasar por línea directa. Elena Fornas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues mira, los grandes conductores saben que tienen los 15 puntos y que si se cambian a línea directa saben además que se ahorran hasta 100 euros en su seguro. Y el escuchar esta frase, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso no esperes y vete a línea directa. 917-700-700. Apunta 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y fíjate en esta noticia, una maestra argentina salió a festejar por las calles su jubilación. Se subió a una camioneta y con un cartel quiso compartir su alegría con todos los vecinos. Bueno, las imágenes, en fin, han dado la vuelta al mundo, ¿no? Se ha hecho viral esto. Hoy queremos saber, ¿qué te gustaría hacer cuando te jubilaras? ¿A qué vas a dedicar tu tiempo? O por lo menos la idea que tienes, ¿no? El sueño que tienes. Y cuéntanos, en tu caso, si también lo celebrarías por todo lo alto y cómo. Rosa Rosado, Fernando, le proponemos esto a los oyentes hoy.
Hola. A ver qué nos cuentan, qué quieren pues hacer cuando se jubilen. Yo lo tengo todo muy pensado, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué vas a hacer?
Reportajes por el mundo. Va a ser la ocasión de
sí, pues claro, ¿por qué no?
De pasarme mucho tiempo en un cierto sitio que me guste, que
pues claro.
Qué bueno.
O sea, aparte que voy a tener una vejez lucidísima y jovencísima y decir,
por supuesto,
otra cosa es que a nosotros, o sea, esto suponiendo que nos deje jubilar, ¿no? Porque
bueno, esa es otra, sí, tienes toda la razón. ¿Y a qué edad?
Es que no, yo tampoco quiero ilusionarme mucho con el asunto, porque a mí me parece que esto se va a ir alargando, ¿no?
Nos vamos a quedar tiesos un día en la silla aquí en el estudio. A este paso, que no nos va a dar tiempo a jubilarnos antes, ¿es verdad? Mira, yo siempre pongo 2003, el ejemplo...
2065, la tarde con Fernando.
Yo siempre pongo el ejemplo del montañero madrileño Carlos Soria, que ahora tiene 82 años. Yo le conocí desde hace mucho tiempo. Yo le entrevistaba cuando todavía no se había jubilado. Él era tapicero de profesión. Entonces, su máxima ilusión, y siempre me lo decía en las entrevistas, es yo quiero jubilarme para dedicarme única y exclusivamente a la montaña. ¿Qué puedes decir? Pues después de los 65. Pues mírale, ahí lo tienes con 82, subiendo 8.000.
Sí.
O sea que hay mucho tiempo.
Poder se puede. Yo con 82 me daría pereza, ¿no? Subir 8.000, también te lo digo.
Pero es un pasito detrás de otro.
Y tanto, y mucho, juntos. Hay uno detrás de otro.
Hay que tener los pies para ponerlos y tal, pero
desde luego. Y la cabeza con 82 años para hacer algo así, bueno, la cabeza y físicamente el cuerpo. Es que claro, depende mucho de cómo llegue uno a la jubilación, si realmente llegamos. Y es para celebrarlo, porque no sabemos si vamos a llegar.
Bueno, no te líes.
Lo que nos cuenta este oyente, por ejemplo, es muy emocionante y esto le sucedió justo el día de su jubilación.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo cuando me jubilé, hicimos en casa una fiestecita de la familia, pero yo tuve una celebración maravillosa. A mi hijo mayor le había echado de su trabajo pocos días antes y no me lo habían querido decir. Y cuando exactamente estaba entregándole mis papeles a la funcionaria para solicitar ya mi jubilación y que me pagaran mi pensión, sonó el teléfono, que era mi mujer, y me dijo: mira, te estoy llamando porque a nuestro hijo acaba de encontrar trabajo, le acaban de contratar. Entonces, pues en aquel momento me eché a llorar de emoción. Y esa fue mi maravillosa celebración de mi jubilación. Bueno, gente, buenas tardes.
Qué bonito.
Una historia estupenda, ¿no? Sí, uno sale y otro entra en el mercado laboral.
Exactamente, una gran historia. Pero de eso se trata. Unos tenemos que salir para que otros más jóvenes entren. A ver, es que
No funciona así, Fernando.
Los economistas tienen mucho que decir
sobre
esto.
Pero cuando ya tenemos una edad...
Si no trabajamos todos, no entran todos.
No, pero me refiero que cuando uno ya llega a una edad, dejamos de trabajar y que trabajen
otros. Que tú te quieres jubilar, a ser posible, no muy tarde, Rosa.
Yo lo que quiero es que trabajen los jóvenes y cuando ya llegues tú a una edad, pues que te puedas ir a tu casa tranquilamente a hacer lo que uno quiera.
Me parece muy bien, di que sí. ¿Y tienes previsto preparar una fiesta de jubilación?
Por supuesto,
todo lo alto.
No, en la montaña no, más bajo. Es decir, no voy a subir 8.000, Pilar, no.
Pero por todo lo alto en otro sentido.
Exactamente.
No era ninguna cumbre.
Dios quiera y lo podáis ver.
Era una cumbre del festejo.
Eso es.
Un fiestón, pero vamos, en fin. Bueno, pues a ver los oyentes qué piensan hacer.
Hay que ir preparándola,
¿no?,
con tiempo. Entonces, podemos empezar ya.
¿Qué tipo de fiesta? ¿Cómo lo vas a celebrar? ¿La jubilación? ¿Y a qué te vas a dedicar? ¿Ya lo has pensado? Como Fernando, por ejemplo. Bueno, pues nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Oye, las discrepancias sobre la reforma laboral y lo sucedido también en torno al ya exdiputado Alberto Rodríguez, la verdad es que están provocando, no sé si la mayor crisis, pero desde luego una crisis gigantesca dentro del gobierno de coalición PSOE-Podemos. Análisis político enseguida sobre esta y otras noticias aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
Las películas de artes marciales, de las que soy un gran seguidor, me gustan mucho más las malas que las buenas.
Ya.
¿Nos cuentas tu historia?
Su película. ¿Quién le llevó a usted a ver esa película en cine? ¿Le causó impresión? Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía. He visto todas las películas, iba al cine. Quiero decirles una cosa.
Dime.
¿Saben por qué Chuck Norris lleva barba?
¿Por qué?
Porque me debe dinero.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto... es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No. La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
Este año me gustaría descubrir el reino de Agrabah sobre una alfombra voladora y hacerme un selfie con Donald.
Ya, y también cruzar el Pacífico a lomos de una tortuga.
¡Claro, eso también!
Reserva ahora tu viaje a Disneyland París al mejor precio. Desde 74 euros por persona y noche con cancelación gratuita hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Celebremos juntos este momento
con Zoco
y brindemos todos por más encuentro
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto.
Crisis en la coalición de gobierno. Esta tarde está previsto que se reúna la mesa para resolver esa crisis. Crisis desatada porque Yolanda Díaz considera que Nadia Calviño se ha intrometido en su campo, que es el de la reforma laboral. Hoy el presidente del gobierno, Sánchez, ha hablado del consenso necesario para esa reforma laboral.
Una legislación así, con vocación de perdurar, se hará en España como se hace en Europa, con diálogo social y con vocación de consenso.
El problema es que donde no hay consenso es dentro del propio gobierno, porque Yolanda Díaz no cede e insiste en que hay que hacer la contrarreforma laboral que no cree conveniente Nadia Calviño.
No solamente es que estemos hablando de un acuerdo de gobierno, sino que el modelo laboral del Partido Popular no sirve.
Eso esta mañana. Y para calentar más aún la situación, Podemos, prácticamente en avalancha, ha salido a pedir la dimisión de Meritxell Batet, la presidenta socialista del Congreso, por haber cumplido simplemente la sentencia del Supremo que decía que Alberto Rodríguez tenía que dejar de ser diputado. Isa Serra, portavoz de Podemos.
Es algo gravísimo, que es una vergüenza, que esto no puede suceder, que es nuestra obligación denunciar un hecho como este, el hecho de que se actúe por parte de la presidenta del Congreso en contra de la ley y pensamos que por eso es la salida más digna la dimisión de Meri Selvatet.
La cosa está calentita. Julio César Herrero, buenas tardes. Con ansiedad te esperaba yo.
¿Qué tal, Fernando de Haro?
A ver si me explicas ahora este lío. Déjame que recabemos un poquito más de información,
claro,
de Ricardo Rodríguez, que nos cuente cómo están las cosas horas antes de que se produzca esa reunión, porque iba a ser a las 7:30, luego a las 6:30, me parece que se ha quedado a las 7:30. Ricardo, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues de momento lo que estamos comprobando es que los socios solo coinciden en marcar cada uno su territorio, pero a lo que se aspira es a reconducir la crisis, al menos bajar los decibelios con ese futuro de la reforma laboral sobre la mesa. Hoy hemos visto a Pedro Sánchez arropando a Nadia Calviño, además elogiándola, y por supuesto lo que está haciendo el ala socialista es reivindicar su espacio en esa negociación de la reforma laboral con esa vocación de consenso, porque ese deseo de consenso lo que ha creído el ala socialista es que estaba en duda con Yolanda Díaz, aparentemente dispuesta a acelerar con los sindicatos, dejándose atrás a los empresarios. Una Yolanda Díaz que, por lo que hemos visto en las últimas horas, no se baja del carro, sitúa el lío en el ala socialista, y es más, ya ha mandado la convocatoria de la mesa de diálogo social para pasado mañana, para este próximo miércoles, y no incluye entre los convocados, no ha incluido a la vicepresidencia primera, a Nadia Calviño. Eso es lo que tenemos ahora mismo a esta hora.
Parecía modosita la vicepresidenta Yolanda Díaz. Gracias, Ricardo.
Un fuerte abrazo.
Bueno, pues ahí están todos los factores de conflicto. No se apean ninguno de su posición. Julio César, claves de esta crisis. Explícanos qué puede haber detrás o qué hay delante de esta crisis. ¿Qué ves?
Está disparada Yolanda Díaz. Sí. Esto, yo no sé por qué.
¿Por qué está disparada Yolanda Díaz?
Eso es lo que yo no entiendo, porque ella es una persona de consenso, lo dice ella. Todo el mundo que me conoce sabe que busco el consenso. Yo no sé por qué el Partido Socialista se alarma tanto. Seguro que ella va a buscar el consenso, con una parte que es un consenso un poco extraño. Pues porque busca la medalla. Pero es lo que viene buscando esa parte. Es curioso, lo de la parte podemita del gobierno. Gobierno hay uno, porque ya. Si nosotros entramos en ese marco de discusión y en esa manera de interpretar las cosas, ¿a quién pedimos responsabilidades cuando se trata de pedir responsabilidades al Ejecutivo o de marcar al Ejecutivo? Si hay dos partes, entonces ¿quién asume responsabilidades? No es un Ejecutivo. A mí que más me da.
Por lo menos un presidente del gobierno.
Claro, exacto. Entonces esto de la parte de Podemos del gobierno. No, es el gobierno. Un gobierno encabezado por el presidente para lo bueno y para lo malo. Y además es que incluso el propio discurso, sobre todo de Unidas Podemos y afines, porque Yolanda Díaz no lo es, dentro del gobierno insisten una y otra vez que hay dos partes, o dan a entender que hay dos partes. Ajá. Dos partes en donde la medalla siempre, cuando son cosas buenas, se la pone un lado y la crítica va al otro lado del gobierno. De manera que uno asiste y no es posible la crítica, porque siempre hay alguien en el gobierno que se lleva un lado bueno o un lado malo. Esto es una trampa, y además a uno le deja desasistido a la hora de cuestionar y de pedir responsabilidades. Pero es que este es el problema que tiene el gobierno cuando decide una alianza con afines, porque esto es una lucha constante. Las alianzas con partidos que tienen electorado distinto son más complejas de alcanzar, pero una vez que las alcanzas, las cosas están mucho más claras. Aquí no. Aquí todo lo tienes, te tienes que repartir el mismo trozo de tarta. Y Unidas Podemos, desde que llega al gobierno, empieza a formar parte del gobierno, busca fundamentalmente ponerse sus propias medallas, consciente de una realidad, y es que va a haber elecciones y en algún momento va a tener que exhibir ante su tropa lo que ha conseguido Podemos, no el gobierno, porque no están en el gobierno, es Unidas Podemos, punto. Y este, claro, no es una cosa menor. Dice Yolanda Díaz, y con esto acabo, es que está puesto en el pacto de legislatura, y es cierto. Sí. Es cierto, solamente dos cosas. Uno, que esté puesto no implica necesariamente que se tenga que conseguir ahora. Todavía nos queda un rato para acabar la legislatura.
Ajá.
Este punto a mí me parece fundamental. Lo que pasa es que, claro, el tiempo va pasando y Unidas Podemos necesita justificar, porque después necesita pasar factura y seguir pillando votos. Es perfectamente comprensible. Lo que pasa es que, bueno, pues si Pedro Sánchez decide que este es el mejor socio, pues sabe que tiene la campaña dentro incluso antes de que empiece.
Claro, pero es curioso, es muy interesante lo que dices, que cuando dos socios de coalición en realidad son dos competidores, ¿no? Al menos en una zona del electorado. Yo supongo que, quiero decir, la zona más de centro-izquierda del PSOE, pues no piensa votar a Podemos en principio.
No, seguramente ahí no hay riesgo, pero luego hay otra parte que sí es voluntaria, que se puede mover.
Sí, claro, pero normalmente estos conflictos así tan subidos de tono se suelen escenificar pues cuando están las elecciones cerca, ¿no? Es decir, los socios de gobierno siempre, o los socios de legislatura, siempre encuentran motivos para romper, pero dos o tres meses antes de que se celebren las elecciones. Aquí, en teoría, tenemos por delante, digamos, dos años de legislatura. Es decir, es un conflicto de alta intensidad, teniendo todavía las urnas muy lejos.
Sí, la cuestión está en que la discusión sobre lo que hay que hacer con la ley, con la reforma laboral, las modificaciones que haya que hacer en la reforma laboral, es ahora el momento de la discusión. Si tú no juegas ahora y pretendes llevarlo más adelante, no tienes la garantía de llegar tarde. O tienes la garantía de que a lo mejor igual ya no te toca, ya se pasó. O das la batalla ahora o qué la vas a dar el año que viene, teniendo en cuenta que hay una reforma laboral que te está pidiendo Europa, que tendrá que haber una propuesta por parte del gobierno de España en el sentido que sea, y Bruselas decidirá si es lo que están pidiendo o no es lo que están pidiendo, pero de este baile es ahora, no es el año que viene. Y seguramente Pedro Sánchez dice, nos hemos comprometido a una serie de cosas, que esa es otra, claro, en el momento de llegar al poder, sí, yo digo que sí a todo lo que sea, lo que pasa es que una vez dentro, pues claro, hay algunas cosas que a lo mejor igual no me resultan del todo agradables, o no es lo que me están pidiendo, o incluso son contraproducentes. Lo que pasa es que, bueno, uno cuando firma para mantenerse, o para llegar, o para las dos cosas. Y luego ya veremos si las hago o no las hago, que es también lo más coherente de presidente del gobierno. Lo que pasa es que este baile es ahora, no es el año que viene. Si Yolanda Díaz no sale a la pista, a lo mejor luego se queda compuesta ahí. Y si no, yo.
Oye, una última cosa en el último minuto. Vamos a ver, siguen saliendo encuestas. Hoy, encuesta de Estimados para el Mundo. Bueno, vuelven a decir más o menos lo mismo de lo que van diciendo las encuestas en las últimas semanas, que el PP está por delante, que podría gobernar con Vox, que el PSOE no recupera. Es decir, Sánchez lleva desde mayo intentando recuperar, cambió gobierno, repite una y otra vez que es socialdemócrata, medidas para que no suba la luz. ¿Esto está confirmando que Sánchez no consigue despegar, o sea, que su estrategia no funciona?
De momento, lo que pasa es que la cuestión está en el tiempo que todavía nos queda para las próximas elecciones. En un año y pico pueden pasar muchísimas cosas, sobre todo la llegada del dinero. El dinero cambia tantas percepciones.
Julio César, con eso nos quedamos. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
A ti, Fernando. Chao.
Pilar, fíjate, me quedo con una cosa interesante que dice Julio César, que conoce bien, digamos, estrategias políticas y espacios políticos. Decía, el problema de esta coalición es que en realidad son competidores por los mismos clientes electorales, ¿no? Y ahí es difícil mantener la coalición en equilibrio, ¿no? Interesante reflexión.
Desde luego, y a ver qué pasa, a ver cómo salen de esta, porque no es fácil.
Cuéntame esta tarde, a ver qué pasa.
Exacto. Y atento a esto, porque si fuiste de los que en el primer estado de alarma recibiste una multa por incumplimiento de las medidas restrictivas, pues bueno, la verdad es que ahora mismo tienes algo menos de qué preocuparte, y es que el gobierno ha anunciado que todas las multas impuestas desde el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 serán anuladas y devueltas. Y será así por la decisión del Tribunal Constitucional al declarar ilegal ese encierro general, para el que habrá sido necesario, según la ley, habría sido necesario aplicar un estado de excepción y no simplemente un estado de alarma. Es decir, que las medidas impuestas no solo limitaron derechos, para lo que sí se contemplaba el uso del estado de alarma, sino que se suspendieron, algo para lo que es necesario un estado de excepción. Bueno, no se cuestiona la medida del confinamiento, sino la herramienta empleada para ello. Pero vamos al caso que nos ocupa, es decir, el que te ocupa a ti y a mucha gente, las multas, que tendrán que ser devueltas. Ojo, porque estamos hablando de más de 1 millón de multas, en concreto 1.142.000 multas por un valor que superaría los 115 millones de euros según el propio ministerio. Aunque también es verdad que a fecha de mayo de este año solo se habían tramitado un 20% del total. Bueno, en cualquier caso, multas, atención, que ya se están empezando a devolver y a anular. Alberto Dorrego es abogado, es presidente de la sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿El gobierno va a devolver este dinero de oficio? Es decir, ¿que no tendremos que ser nosotros los que reclamemos nada?
Sí, va a iniciar una serie, como es lógico además, por otra parte, ¿no? Va a iniciar un procedimiento de revisión de oficio de sus propias decisiones. Hay que tener en cuenta que una buena parte de los procedimientos sancionadores, según los datos del propio gobierno, no están concluidos, es decir, no han acabado con una sanción efectivamente impuesta, sino se iniciaron con una denuncia pues de las fuerzas de seguridad o de agentes de la autoridad y no han acabado con una sanción, Entonces estos procedimientos sencillamente se desactivan, vamos a decir así, se sobreseen los procedimientos en curso, y los que ya habían concluido con una sanción, pues en estos se anulan, y si se hubiesen pagado las sanciones, pues se devuelven.
Tan claro como eso. Cualquier tipo de multa, es decir, da igual la cuantía, da igual lo que se estuviera multando, es decir, que fuera más grave o menos grave.
Todavía no. En realidad, vamos a ver, lo que hizo el Tribunal Constitucional, con toda razón, fue llevar a cabo la anulación de una serie de preceptos, de artículos del Real Decreto por el que se declaraba el estado de alarma. Es decir, el estado de alarma se consideró insuficiente para poder adoptar una serie de medidas restrictivas de derechos fundamentales de las personas, fundamentalmente la libertad de circulación, y aquellas sanciones que se han impuesto a particulares por vulnerar esa obligación de no, o las obligaciones derivadas del confinamiento, y por tanto por haber vulnerado esa prohibición de circular por las calles, las vías públicas, salvo para las finalidades expresamente contempladas, ¿sí? El que infringe esa obligación, son esas sanciones las que se pueden las que han quedado anuladas, no otras, es decir, que eventualmente se pueden haber cometido, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, un ejemplo son las mascarillas, ¿no? El que no ha llevado la mascarilla en el momento en el que estaba exigido y ha sido sancionado por ello, esa obligación no ha sido anulada por el Tribunal Constitucional y por lo tanto esas sanciones son válidas y por tanto no tendrían por qué ser anuladas.
Vale, es decir, que son aquellas que tienen sobre todo que ver con la libertad de circulación, es decir, que estuvieras, exacto, en la calle sin que tuvieras que estar en la calle, sin ser una causa justificada para estar, como era, por ejemplo, ir al trabajo o ir a la compra, es decir, aquellas causas que estaban plenamente justificadas o que a lo mejor y que te movieras, por ejemplo, a lo mejor entre distancias más largas, entre provincias, o que viajaras, por decirlo así, también eso se vería anulado, puesto que estamos hablando de libertad
igual
de circulación. Igual, vale.
Igual, porque también ese precepto se anuló por el Tribunal Constitucional.
Comprendo. O sea, que estas multas, por lo tanto, se verían anuladas. Claro, como vemos y hemos contado, solamente se habían tramitado hasta ahora un 20% del total. Por lo tanto, entiendo que todas las que estaban todavía en tramitación, esas ya quedan directamente anuladas. Pero entonces, aquellos que ya las habían pagado incluso, es decir, las que sí se vieron tramitadas, y habrá mucha gente que las ha pagado, esas son las que le tienen que devolver el dinero.
Exacto. Es decir, las que estaban en tramitación, pues lo que se hace es básicamente anular los procedimientos administrativos en curso, se suprimen, se sobreseen los procedimientos administrativos. Las que se habían impuesto las sanciones y se habían pagado, que también son un porcentaje aún más pequeño de las sanciones, es decir, se habían pagado, pues esas sanciones son las que efectivamente se inicia un procedimiento ahora para su devolución, que es el que ha arbitrado el Consejo de Ministros, pues las delegaciones del Gobierno, etcétera. E incluso pues puede suceder un tercer supuesto, que no es el más frecuente, pero bueno, puede haber sucedido, de personas que le impusieron una sanción y lo que hicieron fue recurrir la sanción a los tribunales de lo contencioso administrativo, que también hay muchos casos. Y en estos supuestos son los tribunales de lo contencioso administrativo los que sobreseen directamente, los que aplican la sentencia del Tribunal Constitucional y dejan sin efecto sin la efecto. Multa mediante la actuación judicial.
Vale, y una última cosa muy breve. ¿Hay un tiempo para que te devuelvan esto? Quiero decir, porque dices, es de oficio, no hay que reclamar nada, pero claro, si ves que pasan 3 meses y no te han devuelto nada, ¿o cómo? ¿Hay un tiempo?
No lo hay.
No lo hay. Ya.
Un tiempo tasado, vale. Que sea, digamos, abordable. Lo que se debería hacer es, si no se recibe, se ha pagado la sanción, no se recibe notificación al respecto, lo mejor sería presentar un escrito, interesarse por el asunto, presentar un escrito en la subdelegación del gobierno y, en el supuesto de que no se reciba respuesta, pues iniciar la acción judicial correspondiente, en su caso, reclamarlo administrativamente.
Vale, queda claro. Bueno, Alberto Dorrego, abogado, presidente de la sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer, muchas gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022. Super todo incluido desde 599 euros y págalo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando, vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11.
Estrenando casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre, toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, hasta donde quieras.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma les envían ayuda enseguida y nos avisan a nosotros.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio.
Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en o2online.es o en el 1551.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Qué razón tenía mi madre?
Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.